mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, y por las canales digitales de nuestra emisora de la Universidad del Cauca. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, como docente del departamento de pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo la participación y el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y muy especialmente de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad. Hoy vamos a hablar sobre muerte súbita del lactante, que es un tema que quizás preocupa bastante a las mamás que tienen niños muy pequeños. Y para eso nos acompaña nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología. Está también la médica Ingrid Paz, que en este momento está haciendo su especialización en pediatría. Los estudiantes de medicina Miguel Alejandro Cajas y Daniela Chilama. Y la estudiante de fonoaudiología Carolina Ordóñez. Con ellos vamos a tratar sobre este interesante tema. ¿Por qué es interesante? Porque quizás una de las causas por las cuales consultan y que tiene mayor preocupación es este tema de la muerte súbita de los niños pequeños, que en nuestro medio, desde el punto de vista médico, se llama el síndrome de muerte súbita del lactante. Quiero darle la bienvenida a Ingrid y preguntarle qué es este síndrome de muerte súbita del lactante, a qué edad se presenta y qué tan frecuente es. Muy buenos días, Ingrid.
Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Muy buenos días, doctor Narváez. Sí, claro, el síndrome de muerte súbita del lactante es el fallecimiento repentino e inesperado de un bebé menor de un año de edad que aparentemente estaba sano y cuya causa no se puede explicar incluso después de una investigación exhaustiva. Es decir, estaba a ocurrir sin signos previos de peligro ni de enfermedad. Y se da generalmente mientras el bebé está durmiendo y sin ninguna señal de advertencia. Generalmente, el síndrome de muerte súbita del lactante ocurre entre el primer mes y el primer año de vida, pero es más frecuente que se dé entre el primer y el cuarto mes. Y se da un pico entre los 2 y los 3 meses. De hecho, el 90% de los casos sucede antes de que el bebé cumpla los 6 meses de edad. Y aunque las campañas de prevención han logrado reducir la frecuencia hasta en un 50% de los casos, la muerte súbita del lactante sigue siendo una causa importante de mortalidad infantil. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ellos nos dicen que va a afectar entre 1 a 3 de cada 1000 nacidos vivos a nivel mundial. Sin embargo, en algunos países con buenas prácticas de prevención, como dormir el bebé boca arriba, esta tasa ha bajado aproximadamente de 0.3 a 0.5 casos por 1000 nacidos vivos.
Muchas gracias, Ingrid. Quisiera darle la bienvenida igualmente a Alejandro y quisiera preguntarle cuáles son los principales factores de riesgos para esta dolencia, pues, de muerte súbita del lactante.
Por supuesto, doctor. Entonces ahora voy a proceder a comentarles acerca de los factores de riesgo más importantes que pueden llevar a nuestros pequeños a experimentar una muerte súbita, iniciando por el bajo peso al nacer. Para decir que un niño tiene bajo peso al nacer, hablamos de que este contó con menos de 2.500 gramos al momento del parto. Varios estudios han confirmado que este tipo de condiciones pueden llevar con ellos inmadurez en el sistema de defensa y de autorregulación de los niños, lo cual los hace más propensos a esta clase de escenarios. En segundo lugar, se encuentran los puntajes bajos en la escala de Apgar al nacer. Este puntaje se toma al nacimiento y básicamente nos indica si el niño tuvo buen color, si lloró y si respiró al nacer. Los puntajes más altos hablan de que el niño nació completamente sano, mientras que los más bajos suelen indicar ciertos problemas en el niño. problemas que pueden acarrear complicaciones a futuro, como el síndrome de muerte súbita, que es lo que nos compete el día de hoy. En tercer lugar, las infecciones virales en los más pequeños pueden llevar también a este síndrome, por lo que es muy importante protegerlos de esta clase de enfermedades. Siguiendo con los factores de riesgo, sin duda alguna, el tabaquismo es una conducta que debe eliminarse definitivamente del hogar, no solo por la salud del fumador, sino también por la de los bebés, pues el hecho de fumar en casa o estar vestido con la misma ropa con la que se ha fumado previamente puede afectar a los niños, especialmente a sus pulmones. Por otra parte, no asistir a controles prenatales durante el embarazo también puede aumentar el riesgo de muerte súbita en niños. Esto se relaciona principalmente a que la detección temprana de enfermedades en los controles prenatales permite al médico tomar decisiones de manera rápida, anticipándose a las condiciones del niño y asegurando su bienestar en el futuro. Por último, la posición en la que se pone a dormir el bebé, dormir en colecho con el niño o el uso de peluches u otros elementos puede aumentar el riesgo de muerte súbita del lactante. Es entonces muy importante tener en cuenta cada uno de estos ítems, pues con base en ellos vamos a prevenir esta temible condición en nuestros niños.
Te agradezco mucho, Alejandro, por esta importante ilustración sobre lo que son los factores de riesgo, porque vemos que son niños que aparentemente estaban sanos, y esto tiene mucho que ver con la definición que daba Ingrid sobre muerte súbita del lactante, y aparentemente no tienen ningún factor de riesgo, ¿no? Pero vemos que sí hay cosas que están relacionadas con la muerte súbita del lactante, y esto que nos acabas de mencionar es bien importante. Entonces yo quisiera preguntarle a Alexandra, de acuerdo a lo que se habló anteriormente, ¿cómo se podría reducir el riesgo de muerte súbita del lactante?
Gracias, doctor Narváez. Bueno, muy buenos días. Pues uno es algo que ya se ha mencionado y es muy popular, y es que los bebés deben colocarse durante los primeros 12 meses de vida a dormir boca arriba, ¿sí? A veces se encuentran en la posición supino. Esto significa que los coloquen boca arriba. Una recomendación importante, y es muy sencilla, pero es algo que sucede con mucha frecuencia, y es que a veces colocamos a nuestros bebés en la sillita de seguridad del carro o en el cochecito, en un columpio, en un cargador, portabebés. Bueno, todos estos elementos que tenemos ahora para cargar los bebés o para mantener los bebés. Si un bebé se duerme en esta posición, en alguno de estos pues lugares mencionados, es importante que en cuanto podamos lo pasemos a la camita, o sea, a una superficie plana y firme. El hecho de que sea firme es muy importante. Los bebés no los podemos colocar a dormir en cosas abullonadas, mucho menos si van a estar solitos. Nunca pongamos a dormir al bebé, como le estaba diciendo, en el sillón, en una cama de agua, en un almohadón que se hunda, ¿sí? Esto no lo debemos hacer. Tampoco en estas mantas peluditas. Y algo que debemos tener en cuenta, y es que si nosotros como padres estamos con el bebé cargado y nos quedamos dormidos en un sillón o en una cama blandita o en un almohadón, el bebé también está corriendo un riesgo ahí de esto que estamos hablando, de la muerte súbita o de morir pues de pronto por la falta de oxígeno. También como padres tenemos a veces el hábito de envolver a los bebés cuando los vamos a acostar, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer, de pronto es algo cultural, lo podemos hacer los primeros 3 meses, ¿sí? Pero cuando ya los bebés empiezan a moverse, que empiezan a rolar, que esto puede suceder al cabo de los 4 meses, ya es preferible no envolver a nuestros bebés para dormir, sino que arroparlos y darles el espacio para que ellos se puedan mover libremente. Siempre insistir en que la superficie en la que duerme el bebé debe ser plana y debe ser firme, o sea que no se puede hundir. De tal forma que si vamos a comprar para nosotros o vamos a dar un regalo, un Moisés, una cunita, un corralito, el cochecito, debemos revisar que cumpla esta norma, o sea que esa superficie sea firme, que el bebé no se vaya a hundir y pueda obstruir la vía aérea. Y también hay unos estándares internacionales de seguridad que a veces ni siquiera sabemos que existen, entonces vale la pena verificar que en lo que vamos a comprar cumpla con estos estándares. Algo también que pone en bebé el riesgo es cuando la manta del colchoncito queda libre, o sea, las sábanas de los bebés son delgaditas y el hecho de que sean delgaditas hace que el niño las pueda manipular más fácilmente. A veces los bebés cuando empiezan a abrir y a cerrar las manitos, por este reflejo, sí, cogen la mantica y la van subiendo y se van tapando la carita. Entonces, debemos ver que las cobijas estén bien organizadas, que la manta esté bien firme en el colchoncito, sí, y bueno, verificar pues que si el bebé de pronto como que no le quede muy fácil él mismo enredarse en estas cobijitas. Algo también pues que se recomienda es que durante los primeros 6 meses de vida del bebé de pronto compartan la habitación de los padres. Cuando hago énfasis en que es la habitación, no necesariamente la misma cama. Entonces colocar la cunita o el lugar donde va a dormir cerca de la cama de los padres en un lugar donde ellos lo puedan observar con facilidad sin tenerse que levantar, pues va a hacer que estén más alerta e identifiquen alguna situación de peligro en que se pueda encontrar el bebé. Y bueno, ya lo había dicho el doctor antes, mantener alejado al bebé del humo, o sea, el humo debe estar fuera de casa y si fumamos, cambiarnos de ropa al acercarnos al bebé. Asistir a las citas de control también es importante porque el hecho de que el niño vaya teniendo un buen desarrollo motor, cognitivo, va a hacer que pueda movilizarse más fácil en la camita y decir, defenderse, o sea, defenderse en el caso de que alguna almohadita o una cobija quede en su cara. Si el bebé se puede levantar, apoyarse manitos, va a ser más fácil que libere la vía aérea, pues si llegase a quedar dormido en una posición que no sea la más adecuada. Y hay algo que se usa hoy en día que son los monitores de vigilancia, ¿sí? Hay unos monitores de vigilancia cardiorrespiratorio o hay padres que tienen las camaritas cerca en la cunita. Entonces, no hay evidencia que todavía diga que el hecho de tener estos monitores es seguro, o sea, que esto nos garantiza que no vamos a tener ningún tipo de accidente. Entonces, se pueden usar, está bien tenerlos, pero a pesar de que los tengamos, saber que como padres debemos estar vigilando al bebé. O sea, que así tengamos un monitor en la cunita, un monitor en el cuarto, debemos estarlo observando con frecuencia cuando el bebé está dormido y cumplir pues con las normas que se han dado anteriormente.
Muchas gracias, Alexandra. Creo que es muy importante lo que tú nos has mencionado. Creo que sí es importante hacer algunas anotaciones. Pues en realidad yo soy enemigo de que le envuelvan a los niños en las noches. Yo sé que culturalmente en algunas zonas, sobre todo cuando está haciendo muy frío, mucho frío, los envuelven. Inclusive hay niños que los envuelven tan fuertes que era el famoso que nos quedan como envuelticos. Y pues esto puede traer inclusive problemas para las caderas de los niños, el famoso enchumbe, los enchumban, ¿sí? Entonces, no se debería hacer eso. Es preferible simplemente al niño para que, porque el temor de las mamás es que se asusten con las manitos o se vayan a rasguñar con las uñas de las manos, es que tengan el saquito pues larguito para que de tal manera que ellos puedan también mover sus manos y puedan mover sus brazos porque están en una época en que tienen que conocerse. La otra anotación es que en algunas ocasiones hay niños que tienen problemas de reflujo y se les recomienda que los niños deben tener la cabecera más alta que los pies, ¿sí? Para disminuir la posibilidad de esto. Sin embargo, deben utilizarse colchones diseñados para este fin, ¿no? Donde la cabecera son prácticamente como unos triángulos, unas pirámides, digamos, muy bajitas, en las cuales el niño se encuentra sobre la superficie plana, pero sí tiene la cabeza más alta que los pies. Porque a veces los papás lo que hacen es colocarle almohadas sobre la cabeza y esto, o debajo de la cabeza, perdón, y esto lo que hace es que en un momento dado se pueda obstruir la vía respiratoria del niño y pueda tener problemas, ¿no? Y la tercera cosa que tiene que ver también con lo del enchumbe y lo de envolverlos, y es que los niños ya hacia los 3 meses de vida empiezan a dar vueltas. Entonces, si bien Lo que decía Alexander, enfatizar en esto, los niños que son menores, siempre acostarlos boca arriba. En caso de que ellos vomiten, ellos tienen generalmente la cabecita hacia un lado y eso hace que el vómito lo boten, ellos no se van a ahogar. La otra cosa es que ya después de los 3 meses, pues si bien uno los acuesta boca arriba, pero ellos ya terminan en cualquier otra posición porque ya empiezan a dar vueltas, ¿no? Entonces esta parte es bien importante. Definitivamente, hay dos cosas que debemos evitar. Primero, acostarlos de lado o acostarlos boca abajo. Y lo segundo que debemos evitar es que esa cabecita les quede inclinada porque también puede facilitar esto. Hay otras medidas, pero creo que las vamos a mencionar más adelante para disminuir la posibilidad de muerte súbita del lactante. Yo quisiera preguntarle a Daniela, a quien le damos la bienvenida. Ya hemos hablado del colecho, ¿no? O sea, el colecho es cuando los papás duermen o la mamá duermen con el niño. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas trae este colecho? Porque es muy común en nuestro medio. ¿Y qué recomendaciones podríamos hacer al respecto?
Muchas gracias, doctor Narváez. Buenos días a todos nuestros oyentes. Como él lo mencionó, pues el colecho es la práctica de dormir en la misma cama los padres con el bebé y pues es un tema muy debatido. Entonces tenemos unas ventajas que los padres tienen que tener en cuenta, que va a ser facilitar la lactancia materna nocturna, también va a favorecer el vínculo afectivo entre la madre y el hijo y pues puede ayudar que el niño duerma mejor y más tranquilo, disminuya el llanto de este mismo. En cuanto a desventajas, vamos a tener que puede aumentar el riesgo de asfixia accidental por el atrapamiento o la sofocación del mismo colecho. Y tenemos que tener en cuenta que si los padres están muy cansados o han consumido alcohol, medicamentos sedantes, o si el niño se encuentra en medio de cojines, mantas o peluches muy grandes, puede aumentar este riesgo de asfixia. También se asocia con el mayor riesgo, pues, de la muerte súbita y sobre todo en lactantes menores de 6 meses. Como recomendaciones, la Academia Americana de Pediatría, pues, nos sugiere que el bebé duerme en la misma habitación de los padres entre los 6 a 12 meses de vida, pero que no sea en la misma cama, sino en una cuna propia o cercana a la cama de los padres. Entonces, si decidimos hacer colecho, se debe hacer de una forma segura. Como lo han mencionado anteriormente, no se debe dormir en un sillón o en un sofá con el bebé. Se tiene que mantener la cama libre de almohadas o de cobijas pesadas o peluches que se le puedan caer al menor. Evitar compartir la cama si los padres fuman o han consumido alcohol o medicamentos sedantes y colocar siempre al bebé en forma o en boca arriba para que se pueda dormir tranquilo.
Muchas gracias, Daniela. Este colecho es una práctica muy discutida. Sí, pues que los niños duerman en la misma cama, perdón, en la misma pieza de los papás, pero digamos, el dormir en la misma cama puede tener consecuencias también bastante delicadas, ¿no? Sobre todo porque el niño puede fallecer, digamos, si el papá está muy profundo o la mamá está muy profunda. Y el niño se queda dormido, pueden inclusive aplastar a los niños, ¿no? Entonces, esta parte sí es bien importante. Carolina, muy buenos días. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la utilidad del chupo para prevenir la muerte súbita y qué recomendaciones existen sobre su uso? ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque durante un gran tiempo el chupo se satanizó, digamos, para usarse entre los niños y no se recomendaba el uso. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a esta recomendación?
Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Sí, pues ahora he encontrado que según varios estudios, el chupo puede ser útil para reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita en el lactante, puesto que pues este trae algunos beneficios. El primero es que puede mantener las vías respiratorias abiertas cuando se hace la succión. Perdón, puede ayudar a evitar que el bebé caiga en un sueño pues muy profundo, lo cual favorece pues de una manera más fácil si hay algún problema con su respiración. Otro beneficio es que estimula el reflejo de la succión y este puede mejorar el control de la respiración. Además, se dice que reduce el riesgo de que el bebé se gire hacia una posición peligrosa como lo es boca abajo. Sin embargo, pues su uso también debe tener ciertas recomendaciones que garanticen la seguridad de los bebés. Algunas de las recomendaciones son usarlo después de que la lactancia esté establecida. Generalmente, después de la tercera o cuarta semana de vida, Esto pues con el fin de evitar interferencias con la lactancia materna. Otra recomendación es usar chupos que tengan una sola pieza y que sean de una base amplia. Esto con el fin de reducir riesgos de asfixia. Otro es no forzar al bebé si tiende pues como a rechazarle. Y no colocar el chupo con cadenas, con cordones o tiras, puesto que puede aumentar el riesgo de estrangulamiento. Y finalmente, pues también podemos retirarlo gradualmente después del primer año de vida, esto con el fin de evitar problemas dentales.
Muchas gracias, Carolina. Sí, entonces definitivamente sí estaría recomendado el uso, pero después del mes de vida, ¿no? O sea, no en el niño tan pequeñitos, no, sino después del mes de vida. Alexandra, quería preguntarte algo muy importante. ¿Y cuál es el papel de la lactancia materna en la protección contra la muerte súbita del lactante?
Bueno, pues hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Y uno es que cuando los bebés son amamantados, tienen un umbral para despertarse más bajo. O sea, son niños que se despiertan con mayor frecuencia y con mayor facilidad. Esto pues de pronto puede constituirse en una desventaja para papá y mamá, porque al despertarse más, pues nos van a dar más noches de insomnio, pero es algo positivo para los bebés, ya que reduce el riesgo de una, por ejemplo, una peligrosa parada respiratoria, ¿sí? Porque este umbral bajo de despertarse, entonces va a hacer que el niño reaccione más fácilmente. Además, cuando uno está lactando a su bebé y especialmente cuando está dando lactancia exclusiva, es más frecuente que los bebés duerman en el cuarto de los padres. Entonces, el hecho de dormir, como ya lo mencionábamos, en el cuarto del padre estos primeros meses de vida, pues hace que haya una supervisión más cercana y obviamente pues que va a reducir el riesgo de muerte de este síndrome de muerte súbita del lactante. Estadísticamente, cuando un bebé lleva 2 meses en lactancia materna exclusiva, principalmente, se reduce en un 50% en los casos de muerte súbita. Y a mayor tiempo, si son 4 meses, esta protección, este factor de protección se incrementa un poco, llegando a ser hasta un 60% menos posible que estos bebés que reciben lactancia materna vayan a presentar pues un síndrome tan indeseable de estos, ¿sí? Entonces, esos son los factores. Bueno, ya los factores fisiológicos, pues mencionados ahorita con el biberón, cuando el bebé succiona, mejora la coordinación de la respiración con la deglución, ¿sí? Entonces, esto hace que también favorezca la no presencia pues de una muerte súbita en el lactante.
Muchas gracias, Alexandra. Yo quisiera preguntarle a Daniela algo, y es que se pueden presentar de episodios de apnea en estos niños, o en algunos niños, si nosotros lo estamos mirando, y esto puede llevar a un síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, en caso de que los papás estén presentes, quisiera preguntarte qué hacer si el bebé tiene esos episodios de apnea, o sea, que dejan de respirar. Haciendo la anotación que los niños pequeños tienen una respiración muy irregular, ¿no? Pero no es que no dejen de respirar, sino que muchas veces respiran muy rápido, se quedan un momentico quietos y vuelven a arrancar nuevamente. Entonces, ¿por qué no nos comentas, Daniela?
Listo, doctor. Pues como padres tenemos que estar muy pendientes a nuestro bebé y pues si notamos que este deja de respirar, se pone pálido o morado y no responde a estímulos, lo que debemos hacer es actuar de una manera muy rápida y eficiente para la salud del menor. Entonces lo primero que vamos a hacer es estimular al bebé, tocarle los pies o frotarle la espalda. Le podemos dar palmaditas suaves para ver si este reacciona. Si él no reacciona o no responde a estas maniobras, entonces lo podemos poner boca arriba sobre una superficie firme y podemos hacer compresiones en el centro del pecho con 2 dedos, especialmente pueden ser los pulgares, y lo podemos seguir de respiraciones. Para esto podemos cubrir la boca del bebé y la nariz y podemos soplar suavemente. Este ciclo se puede repetir hasta que él respire o que llegue la ayuda que tenemos que llamar inmediatamente. Se tiene que llamar a emergencias inmediatamente, ya que entre más rápido haya una actuación, será mejor el pronóstico de este mismo. Y pues como consejo, si un bebé ha tenido un episodio así, debe ser valorado por un pediatra en el tiempo más corto posible.
Muchas gracias, Daniela. Sí, en realidad, pues cuando se presenta esto, generalmente los niños terminan en urgencias, ¿no? Porque pues los papás están súper angustiados esperando lo que pasa. Bueno, nos queda un minutico. Yo quisiera en este último minuto que Alexandra nos dé un comentario final sobre este tema tan importante.
Bueno, doctor, lo que pasa es que sí, se ha hablado y siempre la recomendación de que los niños duerman boca arriba también ha generado ese temor de que los niños estén boca abajo ha hecho que de pronto a veces no se dé esta posición que favorece la extensión de la reja costal. O sea, cuando un niño está boca abajo y empieza a apoyarse en los coditos, en los antebrazos, y a futuro un poquito más en las manitos y empieza a poder levantar un poquito el tronco, está favoreciendo la ampliación, la movilidad de esta reja costal que favorece pues la capacidad respiratoria, lo cual tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al dormir la recomendación es que el niño esté boca arriba, sí es como recordarle a los padres que mientras esté el niño despierto y va con la supervisión de los padres, ¿sí? O sea, con un adulto siempre presente, debemos permitir que nuestros niños estén en diferentes posiciones, o sea, en boca abajo, en lateral izquierdo, lateral derecho, ya que esto es necesario para que se dé un desarrollo motor adecuado y para que haya ese descenso de la reja costal que necesitamos para que haya una mayor capacidad inspiratoria, lo que a su vez va a favorecer luego pues las emisiones, o sea, el lenguaje y el habla del niño. Es eso.
Muchas gracias, Alexandra. Bueno, quiero agradecerle también a todos nuestros invitados por habernos acompañado la mañana de hoy en nuestro programa Crianza Feliz. Estimados oyentes, lo esperamos en una siguiente emisión. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz. Que estén todos muy bien.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.